las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los agricultores y productores de fresas y frutos rojos piden reunirse con la delegación de parlamentarios alemanes que llega hoy a España. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Una partida de diputados que vienen a nuestro país en medio del boicot impulsado por una asociación ecologista que anima a los supermercados germanos a no vender fresas españolas. Una campaña que no es casual y que coincide con la recogida de la fresa en ese país, en Alemania. Desde la plataforma en defensa de los regadíos del condado, hablan de eso, de campaña orquestada y que alimenta al gobierno de España. Lo ha dicho su presidente Julio Díaz en los micrófonos de la mañana del fin de semana aquí en COPE.
Una campaña perfectamente orquestada con una estrategia muy definida, porque el presidente Sánchez y la ministra, en vez de defender a los productores y a sus agricultores, se alinea pues con una campaña de boicot de un grupo de ecologistas radicales alemanes que tienen unos intereses muy claros también en política alemana, singularmente con el SPD, y también ahora que ya no hay fresa de Huelva en los mercados alemanes, ahora está la fresa alemana con los intereses comerciales de los alemanes.
Estos productores y agricultores piden reunirse con esta delegación de diputados alemanes para explicarles sus sistemas de eficiencia y ahorro de agua y enseñarles los certificados que garantizan que cumplen la legislación. Y en Oia, en Pontevedra, se sigue investigando el último caso de violencia contra la mujer. El guardia civil sospechoso de matar a su expareja se ha quitado la vida en un monte próximo al lugar de los hechos. Esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara. La víctima salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la abordaba y la disparaba en varias ocasiones. Luego huyó del lugar de los hechos en una furgoneta. El presunto autor tenía además una orden de alejamiento. El ayuntamiento de la ciudad de Oia ha decretado 3 días de luto, como ha confirmado su alcaldesa Cristina Correa.
Una empleada del camping que lleva viviendo en Oia aproximadamente unos 2 meses en casa de una vecina, cuando salía del trabajo, pues parece ser que estaba su pareja esperándole, había una orden de alejamiento y bueno, si se va a decretar 3 días de luto oficial, los bandas van a ondear a media asta y se van a suspender las actividades que teníamos organizadas por el ayuntamiento.
Sería la víctima número 21 en lo que va de año en España, asesinada a manos de su pareja o expareja si se confirma este nuevo crimen machista. Y mientras en Ucrania, en este día número 466 de guerra, los ataques rusos se han centrado hoy en 2 puntos, en la región de Kiev, incluso en la propia capital, donde las defensas ucranianas han repelido varios, y en la ciudad de Dnipro. En esta ciudad ucraniana, un misil ruso ha dejado una fallecida, una niña de 2 años que ha sido rescatada, como escuchas, de entre los escombros. Un ataque que ha herido además a 20 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, este domingo, se decide el último equipo que baja a segunda división, Alex Alguero.
En la última jornada de Liga, todos los partidos este domingo, y con Elche y Español ya en segunda, Valladolid, Celta, Almería, Valencia, Getafe y Cádiz se juegan la última plaza que ahora mismo ocupa el Valladolid, aunque si los pucelanos ganan al Getafe, conseguirán la salvación. A las 9 se va a disputar esta lucha por el descenso, a las 6:30 Rayo Sevilla, Osasuna y Girona se van a jugar la plaza de Europa que falta por conocer. Ayer en los partidos de ascenso a primera, empate a 1 entre Ibar y Alavés, victoria del Levante por 1-3 en el campo del Albacete. Y el Barça femenino es nuevo campeón de Europa, lo hizo tras ganar por 3-2 al Wolfsburgo con 2 goles de Patri Guijarro y otro decisivo de Rolfo. Tras el partido, Alexia Putellas, capitana culé, hablaba de objetivo cumplido.
Bien, muy bien, objetivo cumplido. Este año teníamos en mente que teníamos que ganarla por cómo acabó el año pasado.
En Fórmula 1, Gran Premio de España a las 3 en Montmeló. Verstappen sale en la pole, Sainz lo va a hacer segundo, Alonso noveno en parrilla. Y en tenis, Roland Garros, hoy turno para Carlos Alcaraz, que se va a medir a eso de las 2:30 al italiano Musetti en busca del pase a cuartos de final.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y entre tanto empieza aquí fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te estábamos esperando. Somos el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y escuchas a Cristina López-Schlichting. Hace buen tiempo, con lluvias esporádicas aquí y allá, buenas temperaturas, y este es el pronóstico para la semana entrante de nuestro Jorge Olcina.
No hay muchos cambios, ¿eh? La verdad es que en cualquier punto de España pueden formarse esas nubes que vamos viendo cómo se congestionan a lo largo del mediodía y por la tarde descargan esos chaparrones, bueno, localmente algunos de ellos un poquito intensos, incluso provocando pequeñas inundaciones o a veces en forma de granizo, ¿no? Quizás se incremente un poquito la inestabilidad entre el miércoles y el viernes y, bueno, atención porque las tormentas pueden ser un poco más intensas.
Ayer Granada fue una fiesta. Era la primera vez que el desfile del Día de las Fuerzas Armadas se realizaba allí y la gente se volcó con nuestros militares y con los reyes. Más de 5.500 efectivos de las Fuerzas Armadas y numerosos medios de los dos ejércitos y la Armada protagonizaron la revista aeronaval del viernes en Motril y el desfile de ayer, que fue un bellísimo y cálido homenaje a tantos hombres y mujeres que se juegan la vida por los principios europeos en medio mundo y que protegen a nuestro país. Y follón con la fresa, ya lo has escuchado en los informativos, lo que nos faltaba. La que han liado los socialistas europeos. Un grupo ecologista afín al SPD alemán ha decidido atacar nuestros productos y arremeter contra el hecho incontestable de que la fresa de Huelva es mejor y más barata que la alemana. Argumentando contra los pesticidas usados en su producción y diciendo que la fresa española contribuye a esquilmar las aguas de Doñana y a destruir el parque natural, ha movilizado a distribuidores y consumidores alemanes contra nuestro fruto. ¿Para qué queríamos más? Si algo motiva al cliente germano, es el argumento verde. Completamente sensibilizado con el cambio climático y el respeto a la naturaleza, el jubilado alemán y el estudiante medio han decidido apartar de la cesta de la compra la fresa española. Y ya estamos en una como cuando nos acusaron de producir pepinos contaminados que luego resulta que habían sido cultivados en Hamburgo con abonos orgánicos de heces contaminadas con Escherichia coli. Y en estas estábamos cuando Pedro Sánchez y su ministra de Agricultura se han metido de por medio, Teresa Rivera. Y tú dirás, ¿será para defendernos y defenderse? Pues no. No, hijo, no. Para aprovechar electoralmente la polémica y repetir el lema de que la derecha y la Junta de Andalucía arruinan el parque de Doñana. Es alucinante, pero es exactamente así. Esta semana, ya lo has escuchado, viene a España, bueno, ya llegan hoy, una delegación del Parlamento alemán que va a visitar Andalucía. Escuchamos a Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que ha hablado con Antonio Raiz para explicar que los cultivos están a más de 30 kilómetros de Doñana y que la escasez de agua del parque, amén de la sequía, tiene motivos muy distintos del cultivo de la fresa, que por cierto supone el 11%, ni más ni menos, del PIB de la provincia de Huelva.
Hay un decreto, y es muy bueno que los oyentes lo sepan, que tienen que ver con el escándalo de Boliden del año 98, de la base de Analcoya que reventó, donde se recreció un muro que hoy no se ha roto y las aguas del brazo de la Torre y el brazo y el Guadiamar no llegan a las marismas de Doñana para reponer su acuífero, como siempre sucedió por siglos. Y hay un decreto que se interpuso, por el cual se le prometió a Europa que ese muro se acabaría rompiendo y las aguas volverían a Doñana. Y esto es lo que la ministra y el presidente del gobierno nos explican. Sin embargo, sí tienen que ser chivo expiatorio los agricultores.
Lo último que cabía imaginar es a un presidente español alineándose con los intereses freseros alemanes. Pero claro, es que estamos otra vez en campaña electoral y aquí todo vale contra la siniestra derecha nacional. Entre tanto, hay encuesta electoral en el mundo. Sí, me temo, querido mío, que te tengo que radiar ya los primeros cálculos electorales. Sé que te pilló cansado una semana después del recuento del domingo y es lo que hay. Según Sigma 2, los populares podrían conseguir el 34% de los votos frente al 25% de los socialistas. Alcanzarían 144 escaños contra los 99 del PSOE. Y con los 33 que sacaría Vox, el centro-derecha se pondría en 177, uno por encima de la mayoría absoluta de 176. El PSOE, a su vez, mejora sus resultados con respecto a la estimación de la anterior encuesta de abril, como si el votante de izquierdas respondiese a la llamada de Pedro Sánchez de aglutinarse tras el vuelco de las elecciones locales. Pero se queda lejos de los 120 escaños de 2019 y la alianza de Sumar y Podemos daría peores resultados que las posibilidades de ambos partidos si van por separado. Sigma 2 da a la extrema izquierda 34 representantes, lo que pondría a la actual coalición de gobierno entre PSOE y Podemos en 33 diputados, lejos de los 176 necesarios. Ayer hizo Alberto Núñez Feijóo el primer gran anuncio electoral. Dice que pedirá una auditoría a fondo del gasto público si gana a Pedro Sánchez el 23 de julio y que buscará el gasto superfluo e ineficiente. Bueno, pues aquí están ya los partidos prometiendo, anunciando, y nosotros tendremos que hacer estómago y aguantar hasta el 23 de julio cuando hemos sido condenados a votar. ¿Y qué haces tú? Pues tus cálculos. ¿Que tenías vacaciones en julio? Pues pensar cómo te las arreglas para votar por correo o regresar a las mesas electorales. ¿Que tenías vacaciones en agosto? Pues oye, esa suerte que tienes, pero a ver cómo traes al abuelo o a esa persona enferma que están en esas fechas en el pueblo o en la playa y quieren acercarse a las urnas. Pero es que además, te queda la cosa de qué ocurrirá si te toca mesa electoral. Si no vas, multa al canto. Y si tenías contratado un viaje, lo vas a perder. Entre otras cosas, porque salvo que tengas contratado un seguro específico, no se te va a devolver el importe del viaje. Es un panorama tremendo por haber elegido esta fecha rara de la quincena del verano con más salidas vacacionales. Vamos a hablar con doña Mercedes Tejero, a ver si hay alguna solución a esto de tener contratado un viaje y que te toque mesa electoral. Ella es gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y a lo mejor nos puede asesorar. Doña Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hablamos de una cosa complicadísima porque 20 millones de españoles están de vacaciones en esas fechas y además, para rizar el rizo, Galicia, Castilla y León, País Vasco y Navarra están de puente de Santiago en las fechas del 23 de julio. Realmente es una forma de convocar a las elecciones un poco rara, no sé.
Sí, para nosotros desde luego no es lo más conveniente porque por lo menos va a suponer un retraso en la activación de la demanda. Entonces, bueno, todo lo que suponga ralentizar la demanda pues es negativo para las ventas, desde luego.
Claro, el sector de las agencias de viajes y del turismo sale de la pandemia, está haciendo una recuperación rápida, es verdad, pero que era muy necesaria de un golpe muy duro, ¿verdad?
Sí, en concreto el sector de las agencias de viajes hemos sido uno de los más castigados por la pandemia. Ahora que ya se está volviendo a niveles del 2019 en cuanto a facturación, pues queríamos tener un verano tranquilo, sin ningún tipo de incidencia, y ahora nos encontramos con la convocatoria de elecciones.
Los que ya tienen las vacaciones contratadas, los viajes a Canarias, al Caribe, etcétera, pues en caso de que sean designados para una mesa electoral tienen un problema porque hasta donde se me alcanza, el tema de los viajes no está entre los supuestos que contempla la Junta Electoral para alegar que no puedes acudir a la mesa.
Bueno, nosotros hemos hecho desde la Confederación una consulta a la Junta Electoral Central y hemos pedido el apoyo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que aclaren o den instrucciones en cuanto a que sí pudiera ser considerado la contratación de un viaje combinado como una causa de excusa para asistir a la mesa electoral. Pero también es verdad que nos tendrían que decir bajo qué condiciones, es decir, cuándo se ha contratado, si antes de que sea nombrado vocal de la mesa, presidente y demás. Y estamos a la espera de la respuesta, que sería muy importante que en ese sentido lo reconocieran como tal. Pero en cualquier caso, un viaje combinado que haya contratado con una agencia de viajes, normalmente en el seguro que viene incluido, siempre se establece como una de las causas precisamente el que te sean el ser llamado a una mesa electoral, con lo cual entendemos que la incidencia para el consumidor que contrata con la agencia de viajes no va a ser tanta como para, por ejemplo, quien contrata directamente con un hotel y bueno, pues no tienen esa serie de garantías que tenemos las agencias de viajes.
Claro, hablamos de las personas que han tenido la precaución tan importante de contratar un seguro de gastos de anulación. Esto es, que pueda aducir, pues mire usted, me ha tocado mesa electoral. Insisto, hay muchísimas mesas electorales y muchísima gente de viaje en esas fechas, incluso 20 millones de personas, ¿no? Y puedo decir, bueno, pues tengo este seguro. Pero, ¿y la persona que no ha contratado el seguro?
Claro, la persona que no ha contratado el seguro, ahí sí que va a tener cierta incidencia, pero como le decía, nosotros esperamos que la Junta Electoral Central, por ser las fechas que son, lo reconozca como una causa de exención. Que en este sentido el Ministerio de Turismo se ha manifestado pues apoyándonos, ¿no? Diciendo que desde su punto de vista sí que podría ser una causa de exención, pero estamos a la espera de que nos respondan explícitamente. Pero bueno, son 500.000 personas las que van a ser llamadas. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar minimizar los efectos perjudiciales para los consumidores, pues intentando buscar una solución de cambio de fechas, o siempre ahí la agencia de viajes va a estar a disposición del cliente para minimizar los perjuicios.
¿Es cierto que se está negociando un seguro específico para las vacaciones en el caso de que todavía no se haya contratado el producto y se quiera hacer para las fechas que se refieren a las elecciones?
Sí, sí, bueno, no es que se esté negociando, es que las aseguradoras turísticas, que bueno, las que normalmente comercializan seguros turísticos, ya desde el día 1 sacaron productos muy, muy asequibles al mercado precisamente para impedir que el consumidor retrase su decisión a la hora de contratar las vacaciones. Pero ya están operativos, hay varios. SEAP, desde luego, tiene entre sus partners a aseguradoras que lo están trabajando y, ya te digo, a precios súper asequibles.
Los que ya tenían contratadas los viajes y las vacaciones antes de la convocatoria electoral y habían tenido la precaución de darle clic al seguro o de contratar un seguro, ¿tienen que contratar uno nuevo?
No.
Pues, o sea, están cubiertos.
Si ellos han contratado ya al inicio de precisamente de la contratación del viaje combinado también un seguro, por supuesto, eso es totalmente válido, sí.
¿Y los que tienen las vacaciones contratadas pero no han suscrito seguro, qué deben hacer?
Pues yo recomiendo desde luego que contraten ese seguro específico que han sacado varias aseguradoras en el mercado y que su agencia de viajes le va a indicar cuáles son las opciones más convenientes para ellos. O sea, no hay ningún problema, porque ya le digo que las aseguradoras se han movido muy rápido y ya hay en el mercado productos que valen para esta incidencia y a unos precios muy, muy económicos.
Qué bueno. ¿Los seguros contratados con anterioridad a las elecciones cubren solo a la persona que lo contrata o a toda la familia o el grupo que viaja?
Eso depende de cada póliza de seguro, pero normalmente, en principio, a la persona que viaja. Lo que pasa que nosotros, por ejemplo, cuando ofrecemos un seguro, no lo ofrecemos solo a la persona que está contratando, lo ofrecemos a todos los viajeros, porque son seguros que, aparte de la cancelación, cubren, por ejemplo, toda la asistencia en viaje, que es muy importante para nosotros que el viajero siempre viaje con seguro. O sea, que en principio solo vale para la persona que lo contrata, pero recomendamos que lo contraten para todas las personas incluidas en el viaje.
Uh-huh. Ayer estaba hablando con un grupo de personas casualmente que había contratado un viaje a Cádiz entre el 22 de julio y el 27. Han conseguido hablar con el hotel, porque es que era un grupo grande de personas, sí. Y esto se está repitiendo, y han llegado a un acuerdo para modificar las fechas, claro, del 23 al 28, de tal manera que, claro, las personas puedan votar en sus distintos lugares y irse a Cádiz el día 23. La verdad, claro, es que todo esto ha supuesto enormes molestias. ¿Habéis notado que haya bajado las reservas o que se haya producido alguna cancelación?
Cancelaciones no, ya te digo que sí, que se ha ralentizado un poquito el ritmo de las reservas, pero no de forma significativa. Entonces lo que nosotros como intermediarios turísticos y sobre todo después de la pandemia hemos aprendido es a ser flexibles y a que bueno, pues que el consumidor esté cómodo con lo que está contratando, ¿no? Igual que en este hotel de Cádiz se han sido flexibles con las fechas, pues siempre se trata de encontrar una solución para el consumidor.
Claro, hay que ser flexibles y habrá que adaptarse. ¿Lo que sí habéis tenido son muchas consultas de los usuarios?
Sí, muchísimas. Muchísimas consultas de las propias agencias de viajes, de usuarios y, por supuesto, de los medios de comunicación, que sois los que al final trasladáis una información pues muy muy diaria, ¿no?, a los consumidores.
Pues interesantísima información de consumo. Doña Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Mucho ánimo, adelante, y estoy segura de que el sector turístico, sí, español va a ser capaz de adaptarse, sí, también en esta circunstancia. Que,
seguro,
en fin,
que sí, lo hemos demostrado durante la pandemia, y esto nada más que es algo anecdótico dentro de la temporada de verano, que realmente va a ser muy, muy buena.
Eso esperamos. Un abrazo muy fuerte y adelante.
Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego.
Y empieza la EBAU. A partir de mañana lunes examinan los alumnos de lo que era la antigua selectividad, con plazos diversos según las autonomías. Nosotros queremos que los exámenes de los oyentes y de los parientes de los oyentes sean ideales. Para eso vamos a hablar de cómo optimizar la alimentación, la preparación psicológica y cómo hacer que estos exámenes rindan al máximo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y los rayos de sol, oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije mire usted, doctor, no, no.
Antes de que se me olvide, te voy a decir que estamos en plena operación Kilo de Primavera, ¿eh? Que luego me queda esto en la conciencia, porque resulta que la inflación ha hecho que las donaciones a los bancos de alimentos disminuyan en su valor. No valen lo mismo los 5 euros de antes que los de ahora para comprar comida. Y escasean sobre todo los alimentos caros. Los alimentos que han subido mucho. El aceite, la leche, los productos de alimentación de bebés, las conservas cárnicas y de pescado, y esto es lo que sobre todo piden las federaciones de bancos de alimentos, que a lo largo de este fin de semana han comenzado una campaña que encuentras en los supermercados. Puedes aportar tus productos o hacer incluso donaciones con tarjeta, y también se puede colaborar haciendo donaciones por Bizum al número 00090. Es facilísimo. 00090. ¿Qué me preocupa a mí? Pues los jóvenes que van a tener la EBAU esta semana, que se examinan de lo que en nuestro tiempo era la antigua selectividad y que tienen distintos plazos según las distintas autonomías. Pero todos ellos desafían los nervios, exámenes en los que se juegan muchísimo, porque para la carrera que puedas elegir el 40% de la nota viene de este examen, el 60% de las notas que traes de los centros centros de estudios. Y para ayudar a todos estos jóvenes están nuestros doctores. La doctora Carmen Candela, médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos. Y suerte para los de la EBAU.
Exacto. Y el doctor Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes. Un fuerte abrazo a todos los estudiantes que están ahí ahora mismo estudiando, ¿eh?
Oye, Pedro, como primera actitud, hay exámenes por delante, habrá unos nervios terribles. ¿Qué hacer?
Pues qué hacer. A estas alturas ya lo único que podemos decir a nuestros queridos estudiantes es que no tengan muchos nervios de los nervios, ¿eh? Que los entiendan perfectamente porque son unas señales que, cuando hemos comentado el estrés, son señales, respuestas propias del organismo, tanto neuroquímicas como también psicológicas, que nos van a ayudar a afrontar una situación que nosotros percibimos como excesiva y que, sobre todo, la percibimos incierta. Es decir, tranquilidad absoluta por sentir nervios, no centrarse en ellos, sino articular una serie de actuaciones, de medidas que vayan encaminadas a, bueno, pues a focalizar la atención en esas asignaturas. Y sobre todo, una cosa les voy a decir a los estudiantes: si han llegado hasta aquí es porque ellos pueden, son capaces y no tienen que dudar de sus posibilidades cuando afronten el examen.
Y yo lo que me digo. ¿Hay algo que, desde el punto de vista de la nutrición, por ejemplo, que es una de las especialidades de Carmen Candela, puedan hacer los estudiantes para preparar un buen examen a estas alturas, Carmen?
Pues mira, efectivamente, como bien dice Pedro, si han llegado hasta aquí pueden. Pero, y también es verdad que es importantísimo nutrirse bien habitualmente durante todo el año, toda la época. Pero fíjate, si tuviera que resaltar algo importante en esta época, es el orden, que es fundamental, tanto en la comida como en el descanso, como en la rutina del sueño, que es fundamental, porque fíjate que yo, cuando tengo a pacientes, porque no solamente los de la EBAU, ahora todos los universitarios están de exámenes finales, o sea, hay muchísima gente en exámenes, y entonces se descontrolan un montón a nivel de nutrición, y los pacientes que yo tengo con esas edades siempre me dicen: Carmen, bueno, es que esta semana va a ir fatal, porque tengo exámenes. Digo, bueno, pero tendrás que estudiar más, pero no comer más. O sea, y es que normalmente comen más chuches, o sea, picotean más. Y es fundamental el orden. El orden, para mi gusto, es esencial. El ejercicio, esencial, porque precisamente despeja la mente. Y viene muy bien, tanto para eliminar estrés físico como psicológico. Y luego hay una cosa que se nos olvida siempre, que es estar suficientemente hidratados. Fíjate que luego hablaremos de los alimentos que son importantes en esta época, pero y que son buenos para todas las épocas, pero en estas especialmente, ¿no? Pero el beber agua no se nos tiene que olvidar, porque la deshidratación favorece el cansancio tanto físico como el cerebral. Y cuando estás un poquito deshidratado, disminuye la capacidad para memorizar. Tú fíjate qué cosas.
Si me permitís, también hay que subrayar el sueño, el dormir. Últimas investigaciones, además muy recientes, nos están diciendo que precisamente un buen sueño y una buena calidad del mismo lo que hace es que afianza la memoria. Afianza pues todos aquellos conceptos y todas aquellas materias que se han estado estudiando, que se estudian, y que durante la noche, y si se conserva una buena arquitectura de sueño, pues se va a afianzar. Esto de venga, voy a estudiar hasta última hora y voy a quedarme sin dormir para que me dé más tiempo, no suele ser bueno, porque todo ese esfuerzo al final no tiene una recompensa.
Pasa factura al cansancio, desde luego que sí, y la mala alimentación y la mala hidratación. O sea, que sí que es verdad que en esta época tendrían que concentrarse más en cuidarse un poquito más.
Fíjate que a lo mejor, en lugar de atiborrarse en las últimas horas y días de conocimientos, todo esto tiene más influencia, el buen descanso, la planificación de la actitud, que intentar recuperar lo que ya se no viene al caso recuperar.
Totalmente. Luego es verdad que hay alimentos estrellas, hay alimentos que se ha estudiado que fortalecen la memoria. Pues hay muchos, por ejemplo, el pescado azul, tanto el salmón, el atún, la sardina, la caballa, todo esto, que tiene muchísimo contenido en omega 3, son muy importantes para el funcionamiento del cerebro. Las frutas y las verduras, para obtener las vitaminas suficientes. Por ejemplo, el triptófano. que es un aminoácido esencial que abunda en el plátano, en la leche, pues también es muy importante, porque eso sí que te ayudan a descansar bien y a dormir bien. Alimentos estrellas como los frutos rojos, la cereza, la fresa, la mora, los frutos secos.
Que además están ahora de temporada, los frutos.
Exacto.
Y sobre todo es el momento de comprar mucha fresa.
Exacto. Y luego el cacao puro, puro, el que no tiene leche ni azúcares añadidos, mejora un montón la concentración.
Sí, también tenemos que decir que, por lo tanto, también cuando estemos estudiando, cuidado con esos productos que nos dan una aparente energía rápida y fuerza, que nos calman esa sensación de hambre que solamente está causada pues por la ansiedad, ¿no? Y bueno, pues son todos aquellos frutos, no frutos secos, sino pues patatas fritas, alimentos que van a aportar bastante grasa, ¿no? Y que eso, no solamente a la larga, sino que a la corta, nos va a impedir el tener, bueno, pues el control de esa ansiedad, ¿no? Porque nos va a generar más ansiedad a corto plazo.
Sí, sí, igual que todo lo refinado, todas las chuches, los azúcares esos de absorción muy rápida, todo eso, aparte de que te ponen súper nervioso. Ayer estuve yo en una fiesta de cumpleaños por la tarde y había entre niñas y tomaron tartas de todos los colores, porque había tartas de todas las clases. Se pusieron como pilas y yo estaba pensando, efectivamente, además, pero se ponen como locomotoras, porque el azúcar primario, ese de absorción rápida, excita muchísimo. Y eso no nos conviene en épocas de examen.
Carmen, ¿y qué te parece las bebidas energéticas que tanto y tanto, bueno, pues se ponen de moda en estos momentos?
Bueno,
¿no?
Y además los jóvenes son aficionadísimos
fatal. Que se habla porque de los encima, neurotransmisores que te pueden, bueno, pues hacer muy buen efecto sobre las destrezas cognitivas, percepción, sí, pero, atención, pero, memoria, y que realmente a mí es que me parece, no sé, escandaloso.
Escandaloso precisamente por lo que tú has dicho, porque lo natural y lo normal es que en esta época los estudiantes se pongan nerviosos y tengan un nivel de estrés importante. Lógicamente, se van a enfrentar, bueno, pues fíjate los de la BAU, a todo su futuro, ¿no?, profesional. Y encima te pones como una pila con todas estas bebidas energéticas que además normalmente son muy azucaradas. O sea, es un horror. Yo estoy totalmente en contra. Porque además, si tienes alguna patología oculta, cardíaca o a nivel vascular sobre todo, podemos tener disgustos. A mí me espantan esas bebidas, me horrorizan. No estoy nada de acuerdo con ellas. Además, me dan mucho miedo, de verdad.
Bien,
mucho miedo, de verdad. Y luego, una cosa, por favor. Yo creo que se nos ha olvidado lo más importante para la gente de esta edad. El móvil en una habitación y tú en otra.
¿Sí o no? En las noches.
No, en las noches y en el día. Mientras estás estudiando, el móvil en una habitación y tú en otra.
Claro, es que
últimamente... Ah, qué interesante. Hasta ese extremo.
Sí, hasta ese extremo, porque el móvil, ya sabemos que se ha generado una pseudoadicción ante el mismo, ¿no? Sí. Es decir, el simple hecho de que yo lo vea, ya empiezo a generar el deseo de consumo que decimos en las adicciones, ¿no? Y eso, pues, genera una sensación dopaminérgica, ¿no? Que bueno, que te induce, que te dirige, y bueno, es catastrófico, porque al final, una vez que lo coges, ya no te lo puedes quitar, y has perdido muchísimo tiempo.
Sí, sí,
un tiempo que ahora es oro, ¿eh?
Claro, se te va la cabeza a otro sitio. Y fíjate tú que, y si no te han escrito WhatsApp, ¿por qué no te han escrito? Si te han escrito 24 WhatsApp en esa hora que las deja encima de la mesa boca abajo, los tienes que leer en ese momento. O sea que yo sí que aconsejo que cuando se pongan a estudiar, el móvil se vaya a una habitación y los universitarios o los estudiantes a otra, porque de verdad que desconcentra muchísimo.
Y luego que sobre todo tengan en cuenta que el estrés que están sintiendo es por la percepción de incertidumbre de lo que les va a pasar, ¿no? Es decir, es un miedo, es una exposición al miedo normal también, como hemos comentado anteriormente, y el cerebro lo que hace es que ante situaciones inciertas genera un estado de alerta. Por ello, no tienen que hacer mucho hincapié en estas señales, cuidado con los pensamientos asociados negativos hacia cualquier tipo de desenlace dramático. He comentado anteriormente que tengan confianza en ellos y que focalicen la atención en lo que estén haciendo. Tú has hablado antes de la planificación, importantísima, que tengan una buena planificación y realista. Que no se metan objetivos que no van a poder conseguir, que eso lo único que aumenta es la frustración de que no puedo llegar. Y ahí otra vez se desencadenan esos pensamientos intrusivos negativos.
Sí, sí. Esta época, de todas formas, a mí me da una pena y una pereza pensar cuando yo estaba en esta época universitaria.
Uy, yo ahí tengo un consejo que hacer, que es tomárselo con cierta diversión, perdonadme.
Pero es que es un estrés, Cristina, si te sale bien, si te sale
pero
mal.
Pero es una circunstancia que primero, es nueva, es completamente diferente. Segundo, está todo el mundo igual, no eres tú el único. O sea, todos están en el mismo punto de salida. Puñeta, pues vete con cierto humor. Yo me acuerdo que además me ayudaron muchísimo en el colegio, ¿no? O sea, me explicaron, pues mira, busca un sitio con buena iluminación, lee despacio el examen, date cuenta que si lees despacio el examen y planificas lo que vas a escribir, vas a perder un tiempo, pero que vas a ganar muchísimo, en el sentido de que después va a resultar todo más ordenado y más lógico. Deja márgenes, escribes
la presentación.
Sí, de verdad, o sea, cosas
es verdad, que, la presentación
que dices
tú,
no, me voy a echar ahí a escribir todo lo que yo sea y no, luego te aturullas y no sirve para nada. Y piensa sobre todo que es que están todos igual que tú, que no eres el único, que no estás solo frente al peligro.
Sí, luego había una cosa que ayer hablaba yo con una chica que se está de aquí, de San Agustín, que se va a presentar a la BAU, y ella estaba endemoniada porque decía una cosa que yo también ya la había oído, que era que en diferentes comunidades autonómicas el examen es diferente. Entonces sacan mejor nota, no sé si me decía los de Canarias o no sé exactamente dónde. Que los de no sé cuánto. Entonces, claro, el acceso a la universidad lo tenían más fáciles, pues en donde habían sido los exámenes más fáciles que con más dificultad.
Ya, lo que pasa es que eso es un pensamiento absolutamente tóxico en estos momentos.
Si es tóxico, pero si es real, pues no, se te cuela la cabeza.
Pero tú vas, tú tienes que hacer el cesto, como decía Luz María Ansón, con los mimbres que hay.
Y sobre todo, no nos quejemos mucho y vayamos a por ello. También un capítulo especial a los acompañantes, a padres, a educadores que están en torno a los estudiantes. Por favor, no les generemos más miedo del que ya tienen, Vamos a ser proactivos. Ya no voy a decir positivo porque eso parece como que tenemos que ser, que la vida es maravillosa, ¿no?
¿Conviene que te lleve el padre al examen en el coche o es mejor que tú cojas el tren?
Pues eso va a ser en función de cada una de las personas, de cómo ellos se sientan seguros, y hay muchos de ellos que sí que necesitan que su padre, que su madre les acerque en ese coche. La verdad es que yo les diría tanto a los alumnos que optan por esta medida, como a los padres, que sea la última vez, por favor.
Hombre, por favor,
los niños ya y
qué
niñas,
vergüenza.
Bueno,
no exageremos.
Hombre, Vergüenza.
A mí, Carmen, que tú vas a decir, los niños en el metro.
Claro, hombre, pero por supuesto. O sea, yo no me imagino a mi padre llevándome la selectividad, que yo la hice, a hacer el examen de selectividad. Oye, por favor, de verdad. Que no, que eso sí que no, que no estamos hablando de niños de 10 años, por Dios, que le tenemos que llevar que no.
De todas formas, yo recomiendo otra cosa que también hice, que es hacer previamente un día el recorrido en autobús o en tren o que tienes que hacer hasta el centro de examen.
Muy bien, sí.
Yo fui, vi los tiempos pero hacerlo físicamente, porque es que esto te libera de muchísimas incertidumbres. Después empiezas a pensar que no va a haber suficientes autobuses, que el ritmo de los trenes. Vete el día anterior o 2 días antes o 3 días antes y ya conoces lo que va a pasar y ya se te quita una razón de temor. Y si puedes echar un vistazo a las aulas, también está muy bien.
Claro, esto está muy relacionado con esa incertidumbre que en el momento en el que se empiezan a ver los elementos, los estímulos a los que yo voy a tener o donde yo voy a estar, la cabeza se tranquiliza.
Sí. De todas formas, tampoco vamos a exagerar porque aprueba un montón de gente, la gran mayoría aprueba y le va a salir fenomenal.
Y sobre todo a los universitarios, que ya también tienen exámenes, también fuerza para ellos y venga, tranquilidad.
Sí.
Bueno, pues mucho ánimo, bajaos este podcast, pasároslo unos a otros, dádselo a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, que los consejos de Pedro Martínez y de Carmen Candela son siempre muy útiles. Y insisto, aquí todo el mundo está en el puesto de salida, así que tranquilos, que nadie le va a pasar nada. Muchísimas gracias a los dos, Carmen. Pedro, voy a llamar a mi madre, que está la cosa de la fresa en Alemania caliente.
Uy, madre.
Y la fresa tengo yo que hablar con Huelva, ella. Hay que defender la fresa de Huelva.
Hombre, y ahora en exámenes fenomenal, que aumenta la concentración.
La fresa es fundamental.
Fundamental.
which we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands.
Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Que estaba yo dando además vueltas al tema del 23 de julio, que tendrás que venir a votar y tendrás que interrumpir tus vacaciones en Gredos, ¿no?
Sí, sienta mal. ¿Pero qué sí. le vamos a hacer? Habrá que ir a votar.
¿O vas a votar por correo?
No, eso ya es demasiado complicado, porque lo he oído el otro día como lo explicaron y me parecía una complicación enorme. Casi prefiero venir. Alguien me traerá aquí y voto y estoy un día en Madrid, no pasa nada. Pero eso del papeleo, hija mía...
Claro, es que yo pienso en muchos ancianos, en muchos enfermos, gente que durante el periodo estival tiene más tiempo a veces para estar en el pueblo, para estar en el campo, en la playa, y realmente es una enorme complicación con este calor, porque
pues sí,
claro...
Pues sí. Pues fíjate, estos, como decías tú antes, los que tienen un puente porque Santiago cae en martes. Así que, o sea, que es tremendo.
Bueno, tremendo, pues nada. Tremendo. No te preocupes.
Yo no sé este señor lo que se ha pensado, pero bueno.
Yo no iré porque a buscarte, porque yo tengo que estar en 13 el 23 de julio en las elecciones.
Sí. Alguien me llevará,
pero
no te preocupes.
Pero otra de las hermanas te traerá y podrás votar y regresar otra vez a Hoyo Casero. O sea que supongo que pasaremos
el... Nos arreglaremos
de algún modo.
Lo importante es votar, que es muy importante. No podemos fallar.
Lo que se ha liado con la fresa de Huelva, que ahora parece un veneno, y que es una campaña que ha desarrollado una organización ecologista cercana al SPD y que favorece mucho a la fresa alemana, claro, que es más cara que la fresa de Huelva.
Bueno, pues es que ahora eso está muy de moda en Alemania. Están los ecologistas como locos con todos los productos. Y pues es que yo no sé por qué se tienen que meter con la fresa española, precisamente son muchos los productos europeos que están bastante contaminados, porque es que lo que se tenían que meter más con las empresas que producen los pesticidas y los fertilizantes. Es que yo creo que es allí el problema verdadero.
Que es el que afecta a la salud y no el problema del agua.
Porque las toneladas en Europa, lo que estamos importando de Estados Unidos, fertilizantes y todos productos extraños, y esto no solo influye en la fresa, influye en muchas cosas, en mucha verdura y mucha fruta. Y no creo que los españoles sean peor que los alemanes. Es que seguramente se utilizan en toda Europa por igual. Pero vamos, no creo que se haya producido nada especial. No me lo puedo imaginar. Esto se lo habrán sacado de la manga. No creo, ¿eh? Porque ¿te acuerdas tú de los pepinos?
Ay, los pepinos, la que liaron con los
pepinos.
Claro,
lo que liaron con los pepinos.
La cruz que le montaron a los invernaderos de Almería.
Y ya empezaron a hacer los tomates también, los berenjenas también, y luego resulta que se aclaró, porque esto es muy serio, porque es que ahora precisamente es la época de las fresas y los pobres agricultores lo tienen que vender, y ricos son muy ricos.
Claro. Oye, y además es que aquello del pepino, efectivamente, ¿te acuerdas que fueron las Escherichia coli de los abonos naturales? Tanto abono natural, tanto abono natural, y al final era justamente el tema, el abono natural.
Sí, los abonos es que hay que tener mucho cuidado, tanto los artificiales como los naturales.
Fue una infección de Escherichia coli, que además yo creo que venía de Hamburgo, de Schleswig-Holstein, de ahí del norte.
Sí, en esta zona, estaba en el norte, sí, eso es verdad. Sí, habían hecho no sé qué cultivos y luego se habían contaminado o algo así. Pero es que, claro, enseguida entonces ya atacan a todo por igual, todos los agricultores, y no hacen... Esto también tendrán que aclararlo, porque... Pero desde luego, tenemos un problema en Europa con esto. Es que cada vez que tenemos que producir más y tenemos que producir más, y porque muchas veces cuando voy a Almería y veo los cultivos de invierno que casi no tienen tierra ya, ¿sabes? Que muchas veces es que me da hasta miedo verlo.
¿El qué?
La forma de cultivar las cosas. En toda Europa es así, ¿eh? Es que tenemos que producir cada vez más y cada vez más, y a veces no hay muchos escrúpulos, ¿eh?
Sí que hay que ser cuidadosos con el abonos.
No, no está de mal que protesten un poco, pero no deben de ir en contra de un país. Eso me parece mal, porque eso lo deben de solucionar a nivel europeo.
Bueno, y aparte es que son batallas distintas, o sea, una batalla es por los pesticidas.
Contra un solo producto y contra un solo país me parece injusto.
Bueno, es una forma de vender la fresa alemana, directamente ya te lo digo. ¿Sabes cómo
es? Alemania no produce tanta fresa.
Pero es una fresa más cara que se coloca con más facilidad.
¿No ves que está siempre lloviendo y no tiene sol y no produce tanta fresa? Es imposible. Pero Alemania, no, yo creo que no se puede autoabastecer de fresa. Si casi toda la fresa que tenemos en Alemania viene de España.
Sí, sí. La cosecha prácticamente va en esa dirección.
Será un grupo pequeño, pero ya sabes, es que en los medios enseguida las cosas se saben y se aumenta mucho.
Oye, te iba a preguntar si has ido a los toros al final en esta feria de San Isidro.
Poco, porque me he echado un poco para atrás por el tiempo, porque como era tan desapacible por las tardes y hacía hasta frío, pues he ido poquísimo. Y me cuesta ya subir a las gradas, me cuesta.
Claro, no es lo
porque
mismo.
Es que si no andas muy bien de las piernas es un poco difícil, pero ya sabes que a mí los toros me gustan.
Esto es muy gracioso porque me preguntaban.
Ahora no es de moda, pero sí, a mí me gustan.
Es muy gracioso porque me decían los oyentes, ¿y tu madre qué piensa de los toros? Dice, porque claro, para una extranjera el tema taurino puede ser polémico.
Bueno, pero como yo he aterrizado en una familia que era muy, muy taurina, porque tu abuelo sabía muchísimo de toros, era un gran aficionado, se sabía el cosillo casi de memoria y me hablaba muchísimo de las corridas y de la clase de toros y a mí me parecía un tema muy interesante, muy interesante. Luego, el ambiente que hay en la plaza a mí me gusta muchísimo y yo creo que está muy arraigado en la cultura española.
¿Y qué dicen tus primas alemanas y tus parientes del tema de los toros?
Uy, yo es que como siempre digo las cosas como siento, a veces meto la pata. Pues claro, pues es que lo defendía los toros como si fuera española.
¿Porque no lo entendían?
No lo entendían y me tuve que poner muy seriamente con ellos y recordarles algunas cosas que muy feas que habían pasado en Alemania.
¿Para defender los toros?
Para defender los toros.
¿Y qué les explicabas de las corridas?
Es que es muy difícil de explicar lo que sientes en la plaza. Yo no lo sé, yo lo veo que es un espectáculo como ancestro. Y no vas a divertirte. No es una diversión en realidad. Es como si fueras a una tragedia griega, ¿sabes?
Sí, que la gente cree que vamos allá. ¡Ah! ¡Que maten al toro!
No,
como en las peleas de gallos.
Y yo es que he conocido mucha gente que ama a los toros y que está a favor de las reses bravas y que son gente muy cuidadosa y gente con el medio ambiente y, o sea, que no es un montón de salvajes como se creen los alemanes que vamos a la plaza a los toros. Yo veo el público que va a los toros por regla general pues muy, muy respetuoso y muy, muy educado.
Es curioso, sí, porque ellos a veces se imaginan como una, pues eso, como una pelea de gallos o una pelea de perros salvajes lo que pasa
pues
en
mira,
la plaza.
Cuando traje yo a mi madre aquí por primera vez y tu padre estaba empeñado que llevara a las ventas y yo tenía mis dudas y estaba un poco preocupada, digo, porque a ver si se va a impresionar mucho, pues la encantaron.
Fíjate, y era sensible.
¿Sabes? Y la encantaron.
Fíjate, y una extranjera entender eso, que es una cosa tan ajena a ella. Es que hay una cosa curiosa porque en la tradición taurina española hay personas de una enorme sensibilidad. Piensa
mucho
en toda la generación del 27,
sí,
¿no?
Sí.
En García Lorca, en Miguel Hernández, que ya
claro,
lo es del 36.
Claro.
Tanta gente que no eran bestias y
claro
que adoraban
que no.
el
Claro que no.
Es una cosa compleja. O
sea, es una cosa compleja, pero es que todo el ambiente, los trajes, todo es bonito y está muy arraigado en la sociedad española, yo creo. Y entonces, pues también el toro bravo lo que tiene, que si no fuera por los toros y por las corridas, seguramente ya se había extinguido, porque el toro bravo, si no, no se criaba ya. Como tantas otras especies que ya no están en la tierra.
Bueno, entre otras cosas porque es carísimo criar un toro bravo, porque es que vive un montón de años, cosa que un toro de carne no, y en extensiones libres y en dehesas que constituyen un paraíso para un animal, ¿no?
Sí, y claro, porque yo no sé, porque luego también habrá que verlo. Yo no sé si casi me parece más noble que el toro se muere luchando que no en el matadero.
Sí, es verdad, es una cosa compleja.
Es una cosa compleja, pero en fin, eso es lo que pienso.
Bueno, mamita, pues luego nos vemos y nos llamamos. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recordar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.